que empieza con este temazo de la Fabi Cantilo, Mi Enfermedad, hasta el mediodía, como siempre, en el aire de la radio LT14 Nacional Paraná.
Bueno, yo les comentaba hoy cuando empezamos el programa que anoche me había acostado un poco tarde porque había tenido muchas cosas que hacer, y entre las cosas que tuve que hacer fue la presentación de este documental Los Medios de la Guerra, que se realiza con RTA, con Telam, con los medios públicos y el que auspiciamos a través de Radio Nacional Paraná, de LT14 Nacional Paraná, la presentación aquí en el Auditorio Rodolfo Walsh de la Facultad de Ciencias de la Educación, y estamos con Rosario Lufrano, presidenta de RTA, y que también vino a hablar y contar cómo se realizó este documental, que la sensación por la que yo pasé, fueron un montón de sensaciones cuando lo veía. En algún momento me quería tapar los oídos porque no quería escucharlo hablar a Galtieri y decir lo que decía. Me causaban, hasta se sentían risas y demás por la charla que tenía con los periodistas extranjeros que fueron en algún momento golpeados y demás, y se les sacó mucho material. Y también por todas las perlitas que hubo en este documental. Documental que después, ¿qué va a pasar con esto? ¿Va a seguir recorriendo el país, Rosario? Buen día.
Buen día, ¿cómo
les va?
¿Qué
tal?
Gracias por invitarme y poder estar aquí compartiendo con ustedes. A ver, este es el año de Malvinas, los 40 años de Malvinas, y por tanto, para transitarlo hicimos mucha producción. Hicimos distintos programas sobre Malvinas, mostramos a las mujeres de Malvinas que también fueron ocultadas. Ayer nos acompañó Alicia. Y después nos preguntábamos desde qué otro lugar podíamos contar una historia conocida como Malvinas. Bernarda Llorente, que es la presidenta de la Agencia Nacional de Noticias, Telam, dijo, y si hablamos de las fake news, o hablamos de cómo nos engañaron, si hablamos de cómo los medios de comunicación nos contaron Malvinas, nos pareció muy interesante, porque además le agregamos la arista no solamente de contarlos desde Argentina, sino también desde el Reino Unido. Uh-huh. Malvinas tuvo dos puntos en común, dos gobiernos que necesitaban salvarse. Dos gobiernos que estaban en retirada, en el caso de Margaret Thatcher, muy criticada por sus políticas, donde estaba generando mucha pobreza y desocupación en Inglaterra. Y por lo tanto, encontró en esta posibilidad de iniciar la guerra el modo de salvarse. Galtieri hizo lo mismo, ya empezaba a escucharse en la Argentina la palabra basta, 3 días antes de que anuncien el desembarco en Malvinas, había habido una manifestación muy importante el 30 de marzo de 1982 pidiendo paz, pan y trabajo, los trabajadores, en una manifestación multitudinaria, y lo que se escuchaba era basta. Es decir, que empezaban a tambalear estos sistemas. Por lo tanto, la guerra fue la excusa, siempre basada en los sentimientos que el pueblo argentino tiene y tendrá sobre las Islas Malvinas, en defender nuestra soberanía y recuperarlas. Pero, ¿qué pasó en Malvinas y qué pasó con los medios de comunicación? No busquen en este documental la historia de la guerra. Uh-huh. Este documental te muestra cómo escalaron allí Telam y ATC, Argentina Televisora Color, los únicos dos medios autorizados por la dictadura para estar en las islas y para transmitir desde las islas. Pero entonces se puso en movimiento una maquinaria que ya existía en la dictadura de ocultamiento y de mostrar algo que no pasaba. De hecho, había 3 postas de control de todo lo que se iba registrando, tanto por los reporteros gráficos de Telam como por los camarógrafos de ATC, y esas postas elegían qué material iba y de qué manera. La primera posta era en Malvinas, la segunda en Comodoro Rivadavia, la última en Buenos Aires. Y eso era lo que se emitía al aire, es lo que se escuchaba en el noticiero 60 Minutos en ATC y lo que Telam terminaba por publicar. Y a medida que avanzaba esta guerra, también muestra el documental de qué modo se convirtió en un negocio. Porque los rollos que no eran autorizados eran vendidos por algunos integrantes de las Fuerzas Armadas. Y terminaban siendo vendidos a medios extranjeros. De hecho, el hundimiento del Belgrano, que se pudieron captar 4 fotografías, esas fotografías terminaron publicadas en medios extranjeros y se pagaron por esas fotografías $4,000. Entonces, para saber qué pasaba en la guerra, había que enterarse un poco a través de estos medios que terminaban comprando material sobre la guerra. A ver, el sistema fue siempre el mismo. el de ocultamiento, el de decir, a veces ayer nos reíamos, pero creo que de los nervios,
sí,
de integrantes de las Fuerzas Armadas que decían que los pibes lo estaban pasando bárbaro, es más, algunos iban a volver más gorditos.
El estamos ganando, ¿no?
Bueno, el estamos ganando y el seguimos ganando, sí, que es una etapa de gente, ese seguimos ganando, fue un montaje.
Uh-huh. Claro.
La fotografía muestra un barco incendiado, se ve la humareda y un avión que pasa, que si uno ve la fotografía dice, bueno, es el avión que logra tirar el impacto, se ve sobre el barco y el humo. Uh-huh. Bueno, ese avión nunca estuvo ahí, es un montaje, ese avión pasando, y así te seguían engañando y afirmando que seguimos ganando o estamos ganando.
Y pasaba algo muy particular también, no tuve la posibilidad de mirar el documental todavía, pero esto es algo que sé, por
están los medios grandes, digitales, ¿no?, de Telan, de la televisión pública, es de fácil acceso, el que quiere verlo lo puede ver.
Digo, mucha gente se informaba a través de Radio Colonia Uruguay, por ejemplo.
Siempre fue así cuando hay tiempos de dictaduras en la Argentina.
Y había gente dentro de la sociedad que se enojaba con los uruguayos, porque no decían que íbamos ganando como sí decían los medios argentinos, digamos, o sea, también se generaba esa división entre nosotros, ¿no?
Bueno, sí, claro, la ayuda que Chile le dio a Gran Bretaña, digamos, claro, había una cuestión latinoamericana bastante compleja respecto de quién ayudaba a Argentina y quién al Reino Unido, ¿no es cierto? Primero porque creo que la dictadura argentina lo que hizo fue creer que los ingleses no se iban a mover porque era muy costoso. Incluso Margaret Thatcher estaba con una crisis económica, es decir, ir a la guerra ya tuvo mucho rechazo dentro incluso de su propio gabinete, que le decían que era una locura mandar semejante cantidad de soldados y movilizar aviones y barcos para hacer los 13.000 kilómetros de distancia. La gente de las Fuerzas Armadas de Inglaterra le decía a Margaret Thatcher que sí, pero su gabinete político le decía que era una locura. Ella, sin embargo, dijo, no es ninguna locura, vamos a ir a defender lo que es nuestro. Pero Galtieri no pensaba que eso iba a suceder. La idea de ellos era, bueno, llegamos, estamos ahí, estamos todos contentos, se harán negociaciones diplomáticas y vemos cómo se soluciona esto. No pasó de esa manera.
Otra cuestión que pasaba, por ejemplo, era que al mismo tiempo que se estaba llevando adelante la guerra, se estaba disputando el Mundial de Fútbol de España 82. Y los jugadores argentinos que estaban en ese Mundial hablaban con sus familiares en Argentina. En Argentina le decían lo que se escuchaba, lo que se veía, lo que se podía saber acá, que era el vamos ganando. Y allá ellos tenían otra información totalmente diferente en España, que era la que obviamente salía del Reino Unido y que decía que Inglaterra era la que iba ganando esta guerra.
Sí, también fue una discusión si participar o no en ese mundial.
Claro,
por supuesto. En su momento. Pero allí en el documental también mostramos una entrevista que se le hace a Margaret Thatcher respecto del hundimiento del Belgrano, porque el Belgrano estaba fuera de la zona de exclusión cuando fue atacado. Claro. Y entonces la periodista le dice por qué decide atacar el Belgrano cuando no estaba en las aguas que correspondía. Margaret Thatcher dice todavía eso generaba un peligro para nuestras naves y se decidió el hundimiento. Y dice, pero no me está contestando a la pregunta que le hago. Le estoy diciendo que esto estaba afuera. Ella le vuelve a decir, a ver si me entiende lo que le estoy explicando, todavía esto generaba un peligro para las naves inglesas. ¿Usted entiende eso? No, no entiendo eso, le dijo la periodista, firme en su concepto, porque efectivamente el Belgrano estaba fuera de la zona de exclusión.
A nivel técnico, son muchas cosas inéditas que no se han visto nunca, ¿no?
No, claro, hay mucho material ahí que no se conoce. Fotografías, imágenes, aquellas imágenes que tomaron nuestras cámaras o los reporteros gráficos que estaban allí, que veían que muchos de su trabajo no estaba publicado en nuestros medios y de repente descubrían una tapa de un diario extranjero. Decía, pues esa foto es mía. Ahora, ¿cómo llegó esa foto ahí? Porque acá no me la dejaban usar y sin embargo esa foto era la portada de alguna revista o de algún diario.
Claro.
Pero porque se vendían el material.
No, yo la verdad que tienen que verlo. Véanlo porque van a atravesar por un montón de sensaciones y demás.
Y además sirve para refrescar un poco la memoria.
Seguro.
Por ahí
seguro.
Nos olvidamos muy rápido de ciertas cosas.
Y para trazar un paralelismo también con esto de las fake news, ¿no? Y el papel que
es más viejo de lo que creemos.
Pero claro.
Los medios de comunicación.
Pero claro, vos fijate lo que ha pasado, por ejemplo, ahora con las elecciones en Brasil. Cómo han bombardeado a la sociedad con fake news. Y todo lo que ha pasado ahora, ¿no? Con esta negativa a reconocer por parte de Bolsonaro el triunfo de Lula, y cómo juega también en la cabeza de la gente y cómo generan conflicto también, que obviamente les termina sirviendo.
Sí, ahí voy a poner como ejemplo nuevamente, quizá la vieron en Star Plus, hay una serie sobre el nacimiento de Fox News. Son 7 capítulos y te narra efectivamente por qué nace, cómo se la construye y a qué intereses sirve. Y cómo se manipula a la población, se la llena de odio o de violencia para que salgan a las calles y terminan rompiendo un Capitolio, o terminan vociferando cosas que no saben ni siquiera que existen, porque también hay montaje periodístico, hay un trabajo de espionaje o ver dónde se puede atacar a este rival, que es un rival político, pero para ellos es un enemigo, para sacarlo absolutamente de la cancha. Cosas que pasan en nuestros medios también, ¿no? Muy clarito.
La verdad que es un gusto haber, haber visto ese documental.
Bueno, digámoslo a cada rato, insisto, se puede ver por nuestros medios digitales.
No, claro, sí, se puede ver tranquilamente, y aparte me parece una perla de cosas que nosotros desconocemos o que no sabemos, y sobre todo para las nuevas generaciones, como decían los excombatientes que ayer estuvieron y comentaron que ellos tienen, están en proceso permanente de tratar de que no se olvide la gente de lo que es Malvinas y demás.
Fue muy emotivo también la presencia de los excombatientes. Había un sobreviviente del Belgrano. Claro. Sí. Entonces, para ellos, transitar esa hora que dura el documental con las imágenes es siempre duro, ¿no? Es revivir aquello que enfrentaron así. Yo siempre digo que, además, luego de salir de las islas, aquellos que lo hicieron con vida tuvieron que estar sometidos al silencio, porque se los obligó a no hablar sobre lo que habían vivido. Entonces, un nuevo castigo a alguien que ya venía herido física y psíquicamente, se le impuso un silencio y una sociedad que dio la espalda, ¿no?
Esa hora de documental, ¿cuánto tiempo de trabajo?
No, mucho tiempo de trabajo, porque son meses y meses buscando lo que necesitás. Hay perlitas, hay cosas que después, como ayer contaba Bernarda, te vas muchas veces del eje, porque hay tanto material que después decís, no, pero volvamos al eje. El eje es cómo contaron los medios, no estamos contando la guerra. Por eso, cuando alguien dice, pero acá faltó esto, falta que no, insisto, el eje del documental no es que te voy a narrar la guerra, te estoy contando cómo nos contaron esa guerra.
Y está el material desclasificado también.
Sí, hay material desclasificado, claro está. Recordemos que el informe de Rattenbach, en su momento, que fue algo que pide la propia dictadura sobre el accionar de las fuerzas en Malvinas, estuvo en secreto. Y se termina de desclasificar en 2012, ¿no? Bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Estuvo material muy valioso para entender qué nos hicieron.
Bueno, ¿cómo ves Paraná?
Cada vez más linda.
Cambiando de tema.
Cambiamos un poquito. ¿Cómo
cada
Paraná?
Vez más linda. Además, hoy nos han tocado 2 días soleados, divinos, el río está bárbaro.
Estuvimos con el intendente.
Acabamos de tener una entrevista con el intendente, a ver cómo podemos interactuar, cómo podemos ayudar a poner en valor nuestra radio. La verdad que nos ha recibido con mucha amabilidad y se ha puesto a disposición. Así que esas cosas hay que aprovecharlas. Silvina es la encargada de seguir esas negociaciones. No, pero además un intercambio entre la radio de la intendencia. Nosotros somos unos convencidos de que hay que interactuar entre los medios públicos, entre los estados, nacional, municipal, provincial, porque de ese modo podemos enriquecernos en este ecosistema audiovisual, buscar contenidos. Nosotros generamos muchos contenidos, podcasts, documentales premiados en el mundo, entonces me parece que esto nuestros habitantes tienen que saberlo.
Sí, nosotros siempre estamos permanentemente comentándolos, y aparte ayer te pidieron que el documental recorra la provincia. Estamos en un compromiso importante, digamos.
El documental está recorriendo todos los lugares que se puede, porque ahí me preguntaban cómo hacemos, y el boca a boca, la militancia del documental, la imagen, la muestra fotográfica está paseando.
Está en Córdoba.
En nuestros auditorios, en bibliotecas. La idea es que todas las escuelas tengan este material, que sea un elemento de estudio, de debate, de conocimiento. Y eso es lo que tenemos que hacer.
Bueno, muchísimas
gracias. Y además cuenten que la televisión pública tiene una nominación al Emmy El 21 de noviembre vamos a ver cómo nos va, pero ya con la nominación estamos muy, muy felices.
Impresionante.
Bueno, y ahora la protagonista en los medios públicos con lo que va a ser el Mundial próximamente.
Oh, ahora te imaginas, ya estamos a días del Mundial.
Sí.
Y una cobertura muy importante.
Vamos a ver cómo nosotros preparamos nuestra radio también para el Mundial y todas las radios públicas, y también vamos a transmitir un montón de partidos. Muchas gracias por habernos visitado. Viene bastante seguido.
Ojo, que a ver si me acostumbro. Eso acá todos los días. No, para decir cuándo se va.
No, eso es bueno, ¿no?
Eso es bueno.
Viene a compartir buenas noticias.
Qué lindos chicos que hay acá.
Sí, perfecto.
Qué material.
Más o menos. Es lo que hay, Rosario. Bueno. Es lo que hay.
Muchas gracias, Rosario.
Gracias
por
a ustedes.
Un placer.
Bueno, Rosario Lufrano con nosotros, presidente de RTA, visitándonos acá en Nacional.